Muy bien. Buenos días. Si pudieron ver, yo sé que estamos limitados, hay un montón de detalles que están por faltar, pero si pudieron ver ese video, ese es de la serie The Chosen, y lo puse porque muestra exactamente lo que estamos viendo en nuestro pasaje hoy en Lucas capítulo 19. Ya esto es conocido como la entrada triunfal, y esto es el momento en que Jesús entra a Jerusalén y en una semana ya iba a estar siendo crucificado. Entonces, hoy queremos hablar un poco acerca de esto, pero también queremos pasar un buen tiempo hablando acerca de la bajada práctica. Porque si lograron ver al final del clip, pues va justamente con lo que dice en Lucas capítulo 19, en versículo, vamos desde el 39, dice: algunos de los fariseos que estaban entre la gente reclamaron a Jesús: maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Cuando se acercó a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. ¿Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro, te rodearán y te encerrarán por todos lados, te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas, no dejarán piedra sobre piedra porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Luego él entró al templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo. Escrito está, dijo: mi casa será casa de oración, pero ustedes se han convertido en cueva de ladrones. Todos los días enseñaban el templo, y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo procuraban matarlo. Sin embargo, no encontraban la manera de hacerlo porque todo el pueblo lo escuchaba con gran interés.
Y subrayen, buenos días, subrayen esa expresión: con gran interés. Pusimos el video porque a veces leemos el pasaje y quizás no nos imaginamos qué es lo que realmente pasó. No se veía mucho por la luz, pero había mucha algarabía y de repente el rostro de Jesús cambió. En el pasaje de Lucas lo puedes leer, él llora también y después purifica el templo. Y hablábamos con Alex y decíamos: ¿qué hacemos? Hablamos de la entrada triunfal y podemos hacer la aplicación. Esta es la entrada triunfal a la nueva casa. Pero no, era muy tirado de los pelos, no lo íbamos a hacer así. Eso sería forzar demasiado el texto bíblico, dijimos no. Pero nos llamó la atención algo. Desde la perspectiva de la gente, algo estaba sucediendo. Tanto así que recuerden que Lucas viene narrando que Jesús está en un viaje a Jerusalén. Y hemos estado viendo ya varias semanas que Él en este viaje a Jerusalén, que no es cualquier viaje, es el viaje a Jerusalén, donde Él anuncia que va a ir a sufrir, a morir y que va a resucitar. Él va diciendo: es necesario, y va explicando las dinámicas de cómo es vivir en el reino de Dios. Y es como que de tanto hablar del viaje, Lucas dice: listo, llegó a Jerusalén. Pero lo raro era, ¿por qué ese contraste entre el grito de la gente diciendo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y lo recibían como vimos ahí en el video? Pero después Jesús llora y después termina purificando el templo. Es como que algo no está cuadrando, o a lo mejor algo nos estamos perdiendo de todo el texto.
Solamente un paréntesis: este es el único lugar en los evangelios, Lucas, es donde une estas dos cosas, donde, y por eso nos gustó el video, porque lo muestra en el momento de que está entrando, ve a Jerusalén y llora por Jerusalén, lo que tendría que ser un momento de alegría. ¡Hey! Por fin están reconociendo. Justamente la última parábola que Jesús enseñó, lo vimos la semana pasada en Lucas 19:11. Lucas da la razón por la cual Jesús da la parábola. Dice: como la gente lo escuchaba, pasó a contarles una parábola porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Entonces había una tensión, pero en toda esa tensión Jesús, al llegar a Jerusalén, comienza a llorar. Entonces hay algo interesante que está sucediendo aquí.
Sí, y la pregunta obvia es: ¿qué pasó con la gente que grita Hosanna y a los días después grita crucifíquenlo? Algo pasó. No fueron muchos días. Y preguntándonos qué fue, llegamos versículo 48. Quizás aquí está la clave y ahí queremos hacer énfasis. En este pasaje lo vamos a estar estudiando en nuestros grupos Conexión durante la semana. ¿Cómo ha estado grupos Conexión? ¿Bien? Ok. Si no sabes lo que es, puedes salir a confesar tus pecados ahí al bosque. Ok. Pero fíjense, versículo 48 dice: sin embargo, no encontraban la manera de hacerlo, porque mira, todo el pueblo lo escuchaba, ¿con qué cosa? Gran interés. Lo escuchaba con gran interés. ¿Qué pasó de Hosanna a crucifíquenlo? Quizás eso es precisamente lo que pasó. Había interés. El interés atrae, ¿sí o no? Algo te interesa y tú ¿qué haces? Te acercas. El interés inspira a las personas. Te interesa algo, te pones a investigar de lo que sea. Si te interesa comprarte X cosa, empiezas a buscar y dices: ¿cómo? Oye, ¿sabes algo? Cuando hay interés por algo, uno empieza a decir: oye, algo hay aquí.
El interés también, pues, nos lleva a meternos a cosas que quizás pocas personas ven, y entonces yo me meto a profundidad, y creo que tiene su lugar el interés, ¿no? Cuando vemos el joven rico, fue interés que hizo que él se acercara a Jesús. Cuando vemos a Zaqueo, fue interés que hizo que él se trepara a un árbol. Y creo que el interés pudo iniciar ese camino hacia Jesús, pero no era suficiente. No me lleva a todo el camino. Me puede llevar a entretener una teoría interesante, una idea llamativa, pero no me obliga a creer. Cuando Pablo estaba frente a los atenienses, dice que algunos le escuchaba con interés y dijeron: escucharé más de esto después. Pero interés, aunque trajo tanto a Zaqueo como al joven rico delante de Jesús, solamente Zaqueo tuvo la respuesta de entregar la mitad de sus bienes y reemplazar a aquellos que ha defraudado. ¿Qué es lo que le faltó? Lo que le faltó no fue solamente interés, sino que fue también, lo que él tenía era entrega. Y creo que ahí hay una diferencia muy clave.
Y quizás podríamos resumir el pasaje de esta manera: la fe en Jesús nos empuja a pasar del interés a la entrega. Y si quisiéramos que te vayas hoy, en este domingo especial de visión, mientras vi a varios, mientras estaban llegando, varios nos decían que estaban muy emocionados, decían ver tantas personas juntos. Y varios dijeron: ¡hey, felicidades! Yo decía: no estoy de cumpleaños, ¿no? Pero ¿dónde están los regalos, no? Pero había una sensación de: ¡hey, qué padre poder juntarnos en el nuevo lugar y hacer nuestro cáliz, como decíamos, y ya conocer! Lalo preguntó, muchos no habían podido venir, y eso genera interés. Pero si queremos avanzar, si queremos que este lugar sea el espacio donde otras personas puedan conocer de Cristo, donde la comunidad se pueda profundizar, donde podamos experimentar esa transformación que solo Dios hace, es la fe en Jesús que hace que ese paso inicial de interés se transforme en entrega. Vamos a machacar mucho eso y ahora vamos a desarrollarlo un poquito más con algunas aplicaciones muy prácticas. Pero si llegaste acá hoy es porque hay interés. Y eso lo damos por hecho y es un excelente, super, mega primer paso. El tema es que es solo el primero. Vamos a ir del interés a la entrega. Y ese es el desafío que cada uno de nosotros tenemos que llevarnos en esta mañana.
Y creo que si vamos a verlo, ¿cómo pasamos de la entrega el interés, a la entrega, podríamos identificar algunas cosas en el texto. La primera cosa es ir de, o más bien confiar, aunque no tengas toda la información. Y lo vemos con los discípulos. Confiaban aunque no tenían toda la información. En versículo 28 de Lucas 19 dice: dicho esto, Jesús siguió adelante subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos con este encargo. Fíjense este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente, y al entrar en ella encontrarán atado un burrito que en él nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Ahora, ¿qué tarea más rara, ¿no? Dice que fueron y lo encontraron tal como él les había dicho. Ahora, yo creo que en el camino dijeron: ¿y dónde vamos a encontrar un burrito? ¿Y qué va a suceder? Pero eso fue la primera cosa. Fueron y encontraron tal como él les había dicho. Cuando estaban desatando el burro, los dueños preguntaron: ¿por qué desatan el burro? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús. Ahí es donde podemos ver el primer paso del interés a la entrega. Es continuar, es hacer algo aunque no tengas toda la información. Hay personas que no quieren tomar un paso sin que tengan toda la información. Pero espérate, ¿pero cómo? Pero a ver, explícame, pero esto no entiendo y el otro no me cuadra. Y ojo, no estoy diciendo que hay un problema con hacer preguntas, son excelentes las preguntas. Pero hay personas que no toman el paso porque quieren estar absolutamente seguro. Y esta es mi pregunta: ¿estás seguro con lo que estás haciendo actualmente? O sea, tú no estás pasando desde la pura certeza en lo que estás haciendo y creyendo a un vacío. Tú también estás con un millón de dudas, aunque avances o no. Entonces, cuando hablamos de interés a la entrega, el primer paso es decir: yo no voy a tener toda la información. Y esto no es fe ciega, es simplemente reconocer de que Jesús no nos va a decir todo lo que tenemos que hacer de una vez.
Y quizás ahí tenemos una bajada práctica con lo que está acá. Y le voy a pedir, hoy nos visita al pastor Bai. ¿Estás por aquí, amigo mío? Sí, vente. Le damos un aplauso de bienvenida. Él es el pastor en la iglesia en Church Project en Juriquilla. Y mientras pasas acá, lo invitamos por una razón muy particular. Pero quiero que entiendan por dónde va. Si nos preguntan si tenemos toda la información de cuáles van a ser todos y cada uno de los pasos exactos que tenemos que dar, no. Ahora, no estoy diciendo que es irresponsable, pero hay cosas que, uy, ¿y esto cómo lo hacemos? No, vamos por acá, ups, no, creo que hay que... Y a veces, yo sé que ninguno de los presentes, ¿no? Pero cuando nos gusta mucho el control, queremos, dame el mapa detallado de cuáles son todos los pasos que van a dar aquí. Mira, el primer paso es que no teníamos idea que podíamos estar aquí. En diciembre ni se nos pasaba por la cabeza que podíamos juntarnos acá. Este no es el fruto de una planificación estratégica detallada, y eso no significa que no vamos a planear. Por favor, no me entiendan mal. No significa que no vamos a planear. De hecho, si estamos acá es porque ha existido una planificación. Pero lo que me refiero es que si esperan que tengamos todos los detalles así específicos, cada uno, hay un montón de cosas que no sabemos porque hay un acto de fe. En cuanto a recursos económicos, en cuanto a... Yo creo que vamos a empezar con un servicio. Creo que vamos a tener que empezar con dos servicios cuando nos mudemos. Es la realidad. Porque lo invitamos el otro día y hablando con Bai, nos animó y nos dijo: chicos, cuando se tengan que mudar, busquen lo funcional. Ellos han experimentado mudarse a un nuevo local, ahí nos va a contar. Y le dije: vente y anímanos diciendo cómo fue la experiencia de confiar en Dios, quizás aunque no tenían toda la información, ¿no?
Como estaba comentando Marce, llevamos ya este domingo, hoy es nuestro tercer domingo en el nuevo lugar, y hace unos meses cuando hablamos con Alex acerca de lo que estaba pasando, yo le decía: Alex, necesito encontrar la tensión saludable entre fe. Es decir, el Señor nos está llevando a ciegas, pero estamos viendo que el Señor está obrando, pero también el otro lado del polo para encontrar la tensión saludable entre la fe y la prudencia. Y nos animábamos mutuamente porque nos encontramos en un mismo lugar muy similar, porque parecía un monstruo lo que íbamos a hacer y no teníamos el recurso y no sabíamos cómo, pero estábamos viendo que el Señor nos estaba animando, nos estaba impulsando. Y eso particularmente nos llevó a un lugar de dependencia. Dependencia. No es irresponsabilidad. No tener toda la información no es irresponsabilidad. Sino conozco a sus pastores y sé que son personas muy, muy prudentes, muy responsables en lo que hacen. Y caminar nosotros también en esa dependencia del Señor de decir, a ver, Señor, vos estás abriendo las puertas, vos vas a respaldar, vos nos vas a traer los recursos, vos vas a traer la gente, vos vas a abrir todo lo que sea necesario abrir. Y de a poquito se fueron dando pasos que verdaderamente fueron sobrenaturales, como sé que acá también ha pasado. El hecho de estar acá hace unos meses parecía una locura y lo hablamos y decía, es imposible, solamente si se logra es porque el Señor lo hace. Estamos predicando Santiago nosotros y la palabra dice que la fe sin obras es estéril. Tú tienes fe, dice, qué bueno, los demonios también creen y tiemblan. Y esa fe que a lo mejor muchos nosotros compartíamos y predicamos y se transformaba en ese interés. Al inicio la fe puede llegar a ser interés, pero cuando la fe es viva y verdadera se transforma en obras. Y creo que el Señor lo está llevando a esa transición. No se trata de un nuevo lugar, de encontrar los recursos, de convencerlos a ustedes de que apoyen la visión. Se trata de algo que el Señor está haciendo y lo está llevando a que su fe crezca. Desde no tener toda la información, caminar en dependencia, pero al mismo tiempo también es en entrega, como lo compartían, la entrega. Se va a ver, ahora el Señor te está poniendo, estuviste orando, qué bueno, Señor, haz crecer mi fe, quiero más de ti, todo lo precioso que cantamos. Bueno, el Señor te puso en la situación y en el lugar y en la iglesia correcta para que eso empiece a suceder. Lo vimos nosotros y había muchas personas que decían, ¿sabes qué, pastor? Yo le voy a dar una ofrenda. Y venían y daban sus ofrendas. Y qué bueno, era muy lindo. Y había gente que decía, pastor, yo no tengo ni un cinco. No sé qué hacer. No tengo nada para dar. Me encantaría. Y sé que acá también hay gente que dice, me encantaría poder dar una super ofrenda para esto. Pero no sabes la bendición que fue. Yo le decía, por favor, venía a sostenernos los tornillos. Venía a compartir con nosotros. Hacernos el mate, el café. Trae tu, no sé, lo que tengas. Siempre era de mucho beneficio. Y eso fue muy lindo porque la gente empezó a tomar un sentido de identidad. Estábamos construyendo algo que dijo, wow, esto, yo tuve los tornillos para poner esa pared. Una señora que solamente hablaba y hablaba y hablaba, era lo único que sabía hacer. Y ahí estábamos nosotros poniendo el tornillo y la señora hable, hable, hable y hable. Pero era una bendición poder contar, porque la ofrenda más grande era buenísima, pero también la compañía, los taquitos que nos traían mientras estábamos trabajando, el agua que nos traían, todo era de bendición. No te desanimes si no tienes el recurso o no tienes toda la información. Sé que el Señor te ha dado algo y eso pequeño puesto en las manos del Señor puede ser enorme. Gracias.
Muchas gracias, Padre.
Vamos a seguir orando por la iglesia ahí en... Ellos se mudaron un poquito antes de Antea, en un lugar bastante grande, y estamos seguros que Dios les va a seguir bendiciendo. Es un lugar bastante público donde estamos seguros que van a tener el buen problema de que va a quedar pequeño pronto. Pero tu testimonio, hermano mío, y el de la iglesia anima. Nosotros ya tenemos varias que hablan mucho. No. Hemos tenido 4 sábados. Hey, vente, no preguntes, oye, ¿este sábado va a haber trabajo? No, todos los sábados va a haber trabajo hasta que nos mudemos. A lo mejor algunos días más, algunos menos. Varios se emocionaron mucho de que habían venido el primer sábado. Me dice el cambio que hemos tenido en un mes. Sí. Hay fotos, vamos a documentar después eso. Pero quiero acabar con algo en este primer punto. Los discípulos no tenían toda la información, pero las instrucciones claras que tuvieron las obedecieron. A lo mejor no tenemos toda la información, pero sí tenemos cosas claras. En esas cosas claras vamos a obedecer y vamos a confiar en el Señor, en lo que Él es claro al respecto. Y falta mucho, uff. Y si eres detallista, mejor ni mires todos los detalles. En algún momento dijimos, oye, ¿y si pintamos para...? No, que vean cómo está, porque eso significa todo el trabajo que hay. Y ahora está hermoso. Ustedes tienen que haberlo visto. La primera vez que vinimos, nunca las arañas me habían dado una bienvenida tan particular. Pero de eso se trata. Y por eso es la invitación a confiar. Aunque a lo mejor no veamos y no sepamos todos los detalles en el orden esperado, pero así pasamos del interés a la entrega.
¿Cómo seguimos tomando esos pasos del interés a la entrega? La segunda cosa es proclamar la verdad a pesar de la oposición. ¿Sabes? Dicen que si los perros ladran es que estás adelante. Y creo que hay algo interesante que los fariseos hayan parado a Jesús y dicen: ¡Hey! ¿Tus discípulos qué están gritando? ¡Hosana! Eso, y lo que me gustó del clip es que mete un poco de trasfondo. Había muchas cosas que estaban haciendo Jesús de manera deliberada que mostraba que Él estaba entrando como el Mesías prometido. Pero ¿sabes qué? Él era el Mesías prometido, Él es el Mesías prometido. Y algo que yo me he dado cuenta es de que Dios no se queda sin testimonio de la verdad. O tú lo dices o otro lo dice, pero Dios va a asegurarse de que la verdad se hable. Y por eso Jesús dice: mira, si ellos se callan, las piedras lo van a decir, porque esto es la verdad. Sabes, a veces nosotros podemos clavarnos con el tema de la verdad. Podemos pensar de que pues tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, pues quién sabe cuál es la verdad. ¿Sabes quién sabe cuál es la verdad? Dios sabe cuál es la verdad. Y sabes, si tú a través de tu interés te fuiste acercando a Jesús, a través de tu interés fuiste tomando pasos aún si no tenías toda la información, sepa que lo que ha hablado Dios es la verdad. ¿Y sabes quiénes odian la verdad? Aquellos que quieren tergiversarla, aquellos que quieren invitarte a su mundo de mentiras, donde les conviene a ellos mantener la cosa. Los fariseos no querían creer de que el Mesías había llegado porque no era conveniente. Por lo tanto, querían callar a los discípulos. Pero Jesús dijo: no, hay que proclamar la verdad. Y hay veces donde aún la oposición es indicación de que estás en la verdad. Y creo que eso es un próximo paso. Hay gente que dice: pastor, desde que yo tomé pasos de fe, aceptar a Jesús como mi Salvador, empezar a vivir como cristiano, todo me fue peor. Y digo: qué bien, significa que estás en la verdad, porque hay un mundo de oposición a la verdad. Entonces hay que proclamarlo, porque ¿sabes qué? Al final, la verdad gana. ¿Amén? Entonces, creo que es saber eso. Y lo podemos ver en este pasaje.
Pasando al último punto, quizás antes de eso una aplicación. La oposición vino externa a los discípulos. Va a haber oposición. Que no sea interna. No nos hagamos autogoles. Hablábamos con los diáconos y orábamos temprano. Y les dije: hermanos míos, estamos en el foco del enemigo. Esto trasciende una cuestión material. Esto es guerra espiritual. Si lo quieres ver, esto es guerra espiritual. Es poder estar en un lugar donde podemos ser de mayor luz e impacto. Que la oposición venga de afuera, pero no de adentro. Pero eso implica conversaciones profundas, a veces incómodas. Les recomiendo, hay un podcast que está hablando de cómo tener conversaciones difíciles. Vendría bien. Y avanzamos porque el pasaje termina Jesús purificando el templo. ¿Qué contraste? Jesús llora mirando Jerusalén. Quizás lloraba porque Él sabía que esa gente estaba mostrando interés y nada más. Si supieran, decía Jesús, ¿quién les podría traer paz? Y cada vez que estemos predicando, queremos recordar constantemente que si estamos acá es por Cristo y por el Evangelio que nos ha transformado y que sigue transformando vidas. Y Jesús toca Y Luke, como decía Alex, Lucas es el único que une la entrada triunfal con la purificación al templo. ¿Y por qué? ¿Por qué Jesús termina purificando el templo? Es como que, ¿qué hay ahí? Y creo que si queremos pasar de interés a entrega, no solamente es confiar aunque no tengamos toda la información, proclamar la verdad a pesar de la oposición, sino que hay que dejar que Jesús purifique. Para los judíos, el templo era lo que ellos más amaban. Iglesia, no va a haber entrega si no dejamos que Dios toque primero el corazón. Esto no es una motivación a compra tu silla, dale a Dios y Él te va a dar el 50. No, esto no es manipulación. Es que cuando entregamos nuestro trabajo, es porque primero entregamos el corazón. O debería ser así. Lo cambio. Podemos entregar trabajo, pero no necesariamente entregar el corazón. Pero si entregamos el corazón, el trabajo fluye solo. Y creo que Jesús, cuando toca el templo, el templo era todo para los judíos. Era su sentido de seguridad. Era, hoy, esto es nuestro. Tenemos el templo. Querido, este terreno no nos va a hacer ni más ni menos iglesia. Nuestra confianza no está en un lugar más grande. Los árboles no nos van a hacer, oh, que mira qué lindo, nosotros somos una iglesia que tiene árboles. Una plaga, se acabaron los árboles. ¿Dónde va a estar nuestra seguridad? Tiene que estar en Dios. Pero eso implica que Él purifique. Así como cuando entró en Jerusalén, dijo, saben muchachos, esto no, hay que purificar. Y creo que ahí hay algo para nosotros, para pasar del interés a la entrega, hay que dejar que Jesús purifique nuestro corazón. Y después hacemos de este lugar nuestro lugar, porque si no, va a estar complicado. Y creo que ahí está el gran desafío para nosotros esta mañana.
Y esto lleva un costo. Lucas no entra en detalle, pero lo que había sucedido es que el lugar de el corte de los gentiles era el lugar donde personas de diferentes lugares podían llegar y orar al templo. Pero los judíos lo habían hecho un mercado. Entonces había mucho flujo de dinero, había mucho mucho ingreso a causa de lo que estaban haciendo, pero Jesús dijo, esto no cumple con el corazón de este templo, de este lugar. Dice, mi casa será llamada casa de oración. Y lo que hizo al limpiar el templo estaba diciendo, sabes, esto va a tener un costo purificarlo, vas a perder algún ingreso. Y va, o sea, porque cuando yo pongo por encima la verdad de todo y permito que Jesús purifique mi corazón, ¿sabes qué? A lo mejor va a haber una pérdida. Quizás van a haber cosas donde tú dices, pues el fundamento de esto, pues no va. Ayer estaba hablando con alguien que dijo, ¿sabes qué? Yo entré al trabajo de mis sueños y me sentí intranquilo porque me di cuenta que una de mis tareas era mentir por mi jefa. Y dije, yo no puedo seguir así. Entonces ahora está sin trabajo, si alguien conoce un trabajo. Pero ese es el tipo de costo, donde dices, ¿sabes qué? La verdad sobre todo. Y si Jesús tiene que purificar mi corazón y eso significa cortar relaciones, si eso significa cortar fuentes de ingresos, si eso significa tener conversaciones difíciles, si eso significa lo que sea que signifique, pero cuando yo paso del interés a la entrega, estoy dispuesto a dejar esas cosas porque digo, ¿dónde más voy a ir? Es lo que dice Pedro. Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, ¿cuál es mi alternativa? ¿Seguir viviendo una ficción? Y creo que muchos hemos decidido vivir una ficción, aunque sea de poquito, ¿no? O sea, sí, todo bien, pero no me toques esto. Pero Jesús llega al templo y lo quiere purificar. Jesús llega a tu corazón y lo quiere purificar. ¿Va a haber un costo? Sí. Pero ¿sabes lo que tienes al otro lado? La verdad, tienes al Mesías haciendo el trabajo que Él quiere hacer en tu vida. Y al otro lado de eso, no tienes idea cómo va a salir, pero sí conocemos a nuestro Dios y es un buen Dios. Y lo que tiene para ti es lo mejor.
Lo interesante es que este es el proceder de Dios de toda la Escritura. A mí siempre me llamó la atención en Josué que Josué reúne al pueblo y le dice, mañana cruzamos, hay que santificarse, porque Él va a hacer maravillas. Todos queremos la maravilla, pero no queremos santificarnos. Iglesia, necesitamos sus manos y hemos estado los sábados y ha sido bueno. Y si no puedes venir, tus oraciones, tu ánimo, tu mente, pensando el que hayamos hecho la reunión acá, es para que tengamos el buen problema de que durante estas próximas semanas tendremos 400.000 ideas de qué hacer. ¿Y por qué no lo hacen? Todo, no importa, no molesta. Traigan y poder aportar, porque hay, nadie es dueño, nadie tiene toda la perspectiva, simplemente es cuando está el corazón, está el resto. Quiero simplemente contar un testimonio, pedí permiso para hacerlo y después queremos contarles un poquito de cómo está el estado, los proyectos que se vienen y después vamos a celebrar la Santa Cena. ¿Qué mejor que culminar? Perdón, pero para mí Santa Cena es, Señor, eres, vienes por nosotros y, no te, y te recordamos. No es mágico, ¿entiendes? Es profundo. Vine con un hermano de la iglesia que tiene su trabajo es trasladar carga y tiene camiones. Entonces le digo, oye, hermano, me dijeron que tienes este, ¿tendrás chance de que podamos ir para que me digas qué poder hacer? Llegó y me dice, hermano, se emocionó de imaginarse cómo iba a estar el lugar después. Yo dije, está bien, gracias, pero hay mucho para hacer. Tú tranquilo, me decía. Y claro, como su trabajo es transportar material, me dice, cuando tenga viajes, te aviso y pasan los camiones y se llevan. No sé cuántos camiones ya hemos sacado para que te des cuenta la cantidad de escombro que había. ¿Por qué lo hizo? ¿Porque tiene el recurso? Yo creo que no pasa por tener el recurso. Pasa por pasar del interés a la entrega. Alguien que tiene interés dice, oye, está padre, ¿no? Se podrían hacer tantas cosas acá.
A ver cómo lo hace.
Oraré por ti. Pero cuando, oye, propones una idea, a lo mejor tu aporte va a ser eso. Hermano, vamos, orábamos temprano. El grupo de oración, poquitos, 8:30. Desde el año pasado estábamos orando por un nuevo lugar. Y yo creo que el milagro es que eso es fruto de las oraciones. ¿Cuántas cosas más podremos ver si redoblamos la apuesta? Pero eso es pasar de interés a entrega. Y de repente empezamos a ver, y me decía Lalo ese sábado, no, teníamos y de repente llegaron 3 camiones, se hizo corto y más. Oye, conozco a alguien que tiene... La idea es que el ratón esté pensando cómo poder pasar de ese interés a la entrega. A lo mejor no tengo el recurso, pero conozco a alguien que, mira, tiene algo y nos puede dar un buen precio. Así conseguimos la retroexcavadora que movió donde ustedes tienen sus autos estacionados. ¿Qué queremos hacer? ¿Mejorarlo? Obviamente que sí. ¿Tenemos toda la información? Sí y no. Sí, alguna. Pero hay mucha que va a ir surgiendo en la medida de que todos y cada uno de nosotros pasemos de interés a la entrega.
Les dejamos una petición de oración. La renta al final lo firmamos por 5 años. Queríamos extenderlo. Dijo que no. Porque al final de 5 años lo quiere vender. Y nos dio una pista, dijo, qué bien sería poder vendérselo a una iglesia. Y nosotros dijimos, ¡oh, amén! Ahora, hasta ahí llegó, pues, la información. Pero queremos caminar en fe.
Él se comprometió a venir a la primera misa. Dijo, la primera misa, yo quiero ir. Le dije, véngase, que acá vamos a estar. Y se los contamos el día que firmamos el contrato. Estaba muy emocionado. Yo les pedí orar después. Y vino el lunes que estábamos trabajando con los chicos, con los universitarios de High Point que estuvieron acá. Y me abrazó y yo, entre la adrenalina del trabajo, le saludé, hola mi hermano. Y yo, ¿verdad que no? Todavía no, pero por fe sí, ¿no? ¿Cómo está, licenciado? Pero él estaba eufórico, me dice, qué lindo que tienen el lugar. Lo felicito, sigan así. Y le dije, mire, cuando uno renta un lugar, le recordé lo que habíamos hablado. Nosotros nos manejamos por las leyes humanas, pero por sobre las leyes divinas. Y le dije, vamos a cuidar esto como si fuera nuestro. Y yo por dentro, que sea nuestro, ¿no? Si lo quiere donar. Pero ahí está el desafío de fe. Algunas cosas prácticas para que sepan en qué situación estamos ahora. Tenemos hasta julio para pagar la mitad de renta de este lugar. ¿Okay? O sea, a un costo muy bajo. Ese costo son 20, 22 mil pesos que dentro de todo podemos solventarlo en la medida que mantenemos nuestra fidelidad financiera.
O sea, estamos pagando renta y media.
Estamos pagando la renta del lugar
allá,
y 20,
y por los próximos
20, 22
meses va a ser la mitad.
Extras aquí. Ya hicimos el pago de febrero, hay que pagar ahora marzo. El tema es que en agosto sostener los dos va a ser imposible. Entonces la meta es lograr que este lugar esté lo más funcional posible para movernos. Esa va a ser la palabra de moda, funcional. ¿Okay? Ideal, difícil. Básico, no, funcional. ¿Okay? ¿Qué son los proyectos que tenemos? La casa está funcionando. Tiene luz, agua, gas, tenemos que poner internet y la idea es que para el primero de abril ya haya un matrimonio viviendo en ese lugar, ya hemos hablado, para que se le pueda dar mantenimiento al lugar y el lugar esté habitado. ¿Okay? Entonces, gracias a Dios, la casa, claro, está funcional. Oye, pero el color es feo. A lo mejor sí, pero entiendan que la prioridad es la prioridad número 58, pero esa es la realidad de la casa. Entonces, por eso el otro día Comunidad Vertical tuvo su reunión ahí, reunión de hombres, queremos tenerlas acá, queremos aprovechar el espacio que tenemos. Eso en cuanto a la casa. Después, en cuanto a proyectos, lo más pesado es este lugar. ¿Okay? ¿Qué es los proyectos más importantes? Acá no hay que hacer instalación eléctrica nueva. ¿Okay? Estuvimos con hermano con Edson, 120 volts allá y aquí marcaban 32, 33. Entonces imagínense la cantidad de pérdidas que había, se limpió todo y se logró para hoy tener luz. Pero hay que hacer todo un cableado nuevo desde la entrada hasta acá. Entonces ese va a ser un proyecto. Tenemos toda la información, mira, y lo voy a decir públicamente. El cuñado del pastor Bay me dice, hermano, yo sé de electricidad, voy a ver cómo podemos. Entonces, por más que manejemos presupuestos, Dios empieza a obrar de maneras y el otro dice, oye, yo puedo conseguir material a precio de costo. Bueno, ese es un proyecto grande, electricidad. ¿Por qué razón? Porque vamos a poner aires. ¿Sí, no? Sí, hace calor, pero se tolera todavía. Hay que poner aires, hay que cuidar instrumentos. O sea, no es llegar y colocar todo de un enchufe. Es toda una logística y ahí es un trabajo que no es tanto de voluntarios, es del que sepa, ¿no? Entonces, a lo mejor voluntario, ven a traer comida, como decía el pastor. Ese es un proyecto importante. El segundo tiene que ver con baños, acá, ¿ok? Hay que implementar bien baños, hay que ver el tema de fosa, hay todo un tema de trabajo ahí, no sé si
sí, no, hay que limpiar la fosa séptica.
Hay que limpiar la fosa, hay que ver. Tiene que venir el camión y ver qué es lo que hay. Ahí estuve hablando con Jorge y me estuvo diciendo algunas cosas. Oye, ¿por qué lo decimos? Yo conozco una empresa que hace ese trabajo. ¡Buenísimo! Entonces, hay que hacer eso. Hay que ver que si está todas las cañerías en condiciones, habría que hacer un cambio estético de los baños. Pero si no está en condiciones y arreglarlo, a lo mejor sale mucho más caro que hacerlo nuevo, pues hacerlo nuevo. Entonces, por eso le habíamos pedido que para esta reunión vinieran hechos desde sus casas, porque tenemos solamente los baños de casa, ¿ok? Ese va a ser otro proyecto para poder estar funcional. Con luz y baños ya es funcional, Alguien me dijo, oye, pero el piso no está muy lindo. La verdad, el piso es la prioridad 500. ¿Ok? Sí. ¿Por qué no? Es la realidad.
Funcional, palabra clave.
¿Ok? Tercero es el techo. ¿Ok? Ese va a ser un trabajo para poder aislar y para poder tener la mejor manera de tener el techo. Cambiar eso es muy costoso. Entonces, pero la idea es dejarlo lo más funcional posible, aislado, que nos permita tener, estamos viendo con un vecino de Alex, que es el que nos ha hecho todo el mantenimiento de los aires acondicionados, que es la mejor manera, hay que sellar para que no haya fuga, para que no se pierda el día que pongamos aire. Entonces, ese es el tercer proyecto grande, electricidad, baños, techo, afuera, donde entraron. La idea es mantener todo lo que es el adoquín. ¿Cómo se dice? Adoquín. Para que ese sea nuestra especie de... ¿Cómo le podemos llamar?
Área.
El lobby de bienvenida externo. Nuestra placita de bienvenida. ¿Ok? La idea es que ese va a ser un trabajito. Hay que nivelar. Hay que tirar ahí. Hay unas parrillas que están ahí. Están intencionalmente ahí para que las vean. Pero la idea es quitarlas. Pero... reubicarlas. Ahora cuando salgan, les animo a algo. Salgan, recorran, miren, cuiden a sus hijos. Hay lugares que ahí donde está la alberca. Si están preguntando, ¿va a haber alberca? Prioridad número 700, ¿ok? Antes de eso, electricidad, baños, techo, la parte de aquí afuera y estacionamiento sería el quinto proyecto fuerte de poder dejarlo de la mejor manera. Ideas, oye, y si lo hacemos así y vamos por acá, yo conozco, podemos hacer y una cancha así como tienen los mormones. Ah, bueno, ¿no? Claro, y estacionamiento y cancha, no, claro. Imagínense, ¿no? Y cambiamos el nombre, no vamos a cambiar el nombre. Pero esa es la realidad de los proyectos. Entonces los queremos compartir así de específicos para que cada uno de nosotros pase del interés a la entrega. Y te puedas ir diciendo, ok, yo conozco, si yo sé de un contacto, y tener tantos que podamos ver las mejores opciones al respecto. No sé si quieres agregar algo respecto a los proyectos.
No, solamente, mira, una de las cosas que tanto Marcelo como yo queríamos evitar, porque hemos visto y escuchado historias de terror acerca de iglesias y un proyecto de propiedad y todo, donde todo termina siendo acerca del espacio. Y viendo el pasaje de hoy, el templo era un espacio físico, sí, pero terminó siendo acerca del espacio físico. Y Jesús lo que dijo era, el espacio es el lugar para poder conectar con Dios. Por eso Él dijo, esto es casa de oración. Y nuestro deseo es que también este espacio sea un espacio propicio para poder tener conversaciones, para poder tener esos encuentros, para poder tener esa habilidad de realmente conectar con otros y con Dios. Entonces, a la medida que vamos haciendo esto, vamos a ir asegurándonos de que eso sea lo primordial. ¿Van a haber detalles que vamos a tener que ajustar? Sí, justo en este servicio me di cuenta de 3-4 cosas y por eso hicimos esta. Una de las cosas que sí digo, tengan paciencia al salir. Ya anticipo una fila larga de coches al salir. Están saliendo sobre Constituyentes. Aviéntense la lámina, como dicen CDMX. Es domingo, los coches van a frenar. No se preocupen. Pero no seas el que anda atrasando a una fila de 28 coches. Sí. Pero vamos a ir aprendiendo y mejorando en esto, ¿ok? Porque, bueno, no tenemos toda la información, sí, pero aquí estamos, por la gracia de Dios.
Antes de compartir la Santa Cena, avisos de utilidad pública, compartimos los elementos, reflexionamos, oramos y tenemos nuestra última alabanza. No se vayan, porque alguien me dijo el otro día, no sé si fuera alguno de los chicos de Estados Unidos o alguien de acá, me dice, en la iglesia constantemente estamos diciéndoles, tenemos un espacio para ti, este es tu lugar, pero no entra nadie más. Entonces termina la reunión y todos nos queremos ir porque estamos apretados. Ahora no se tiene que ir. ¿okay? Tiene todo este espacio afuera. Se va a estar vendiendo comida. Fue iniciativa de hermanos de la iglesia. Eso es entrega, ¿entiendes? Oye, y me preguntaban, ¿y cómo va a ser lo de la comida? Pues yo qué sé. Pregúntale a los que lo organizaron, porque fue iniciativa de personas que dijeron, y si vendemos comida, hágalo. Oye, ¿quieren hacer lo del bazar? Hágalo. Eso es entrega. No tiene que... ¿Y cómo vamos a hacer lo de la comida? Pues yo qué sé, yo voy a llegar a comer. Pago y como. Pero eso es organización de los que dijeron, lo hacemos. De eso se trata. No te vayas. Quédate. Si te tienes que ir, está bien. Vamos a estar tomando tu placa cuando te... No, pero... Si te tienes que ir, está bien, pero quédate, comparte, agradece a Dios. Hoy es un día de celebración. ¿Y qué mejor que celebrarlo recordando a nuestro Señor? Ese es el corazón de la Santa Cena. Es una celebración. Es la celebración, y si quieren los anfitriones pueden pasar, es la celebración de que Jesús, por eso Pablo, cuando habla de la Santa Cena, él dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. O sea, hay algo que tenemos que hacer de manera continuada. Mientras recibes ahí los elementos, te invito a que en una actitud reflexiva y de celebración decir, qué hermoso poder empezar a estar en este lugar celebrando la cena del Señor. No como algo mágico, esto va a ser el amuleto, sino como dice Pablo, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús la noche en que fue traicionado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Es mi cuerpo, es la entrega a. Ay, Jesús nos deja el ejemplo de entrega, entregado por ustedes. Si queremos un modelo de entrega, aquí está. De la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, una nueva forma de relacionarnos. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Es una proclamación, es la celebración de que Jesús vino, murió en una cruz, resucitó al tercer día como lo cantábamos. Pero eso, lejos de ser una verdad teórica, recordamos, porque el alma necesita recordar, el alma necesita estos elementos tan sencillos, son tan profundos, porque es alimento para el alma. Imagínate alimentarte con esto, no te mueres de hambre, pero es que es alimento para el alma. Es el cuerpo de Cristo, su sangre.
Y de cierta manera nos centra. Nos centra porque lo que estás haciendo, por ser parte de esto, estás proclamando de que hubo un momento en la historia donde un hombre, Jesús de Nazaret, que fue dando vuelta en un espacio más pequeño que la distancia de Querétaro a Ciudad de México, vivió toda su vida ahí. Pero él dijo algo extraño, dijo, yo voy a morir, seré entregado, pero al tercer día resucitaré. Y su muerte, su sacrificio, iba a ser por nosotros. Él entregó su cuerpo, él entregó su sangre. Y lo que declaramos es tanto su muerte, pero también su resurrección. Porque Pablo dice, de esta manera, cada vez que lo tomes, dice, declararás la muerte del Señor Jesucristo hasta que Él venga. Eso no tiene sentido para un muerto. El hasta que Él venga nos recuerda de que Él está vivo y que Él regresará. Amén. Entonces, al ser parte de esto, tú también lo estás declarando. Tú lo estás tomando y lo haces parte de ti. Yo creo que es tan increíble cómo es que Jesús tomó elementos tan sencillos como comida, bebida. Pero es algo que sostiene nuestra vida. Es algo que se vuelve parte de nosotros de tal forma que cuando lo digerimos lo hacemos parte de nuestro cuerpo. Ya no sabemos qué es comida y qué soy yo, porque pues eso es lo que me da la posibilidad para seguir viviendo. Y en un sentido espiritual, el centrarnos una vez más nos da el sentido para seguir viviendo. Entonces, cuando tomo esto que representa su sangre, como el pan que representa su cuerpo, estoy volviéndome a centrar en la verdad de quién es Jesús. Me centro en la verdad de que Él vino. Me centro en la verdad de que Él me salvó. Me centro en la verdad de que Él regresará. Es una declaración potente, tanto para ti como para otros.
Amén. Creo que ya la mayoría está con los elementos. ¿Sí? ¿Anfitriones? Perfecto. Vamos a orar. ¿Por qué no nos ponemos en pie? ¿Les parece? Y después de eso vamos a alabar una última alabanza al Señor. Y después nos quedamos para compartir juntos. Padre bueno, tú nos dejas ejemplo de entrega. Como dice el apóstol Pablo, es que no escatimó ni aún a su propio hijo. Señor, al recordarte en esta mañana, queremos proclamar que tú vas a volver, pero no como una expresión de una frase, sino como decía Alex, que tú, Jesús, seas quien sea el centro, de manera tal que nuestra vida toma un giro diferente. Por eso, Señor, hoy somos desafiados a pasar del interés a la entrega. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que recordando lo que nunca tenemos que olvidar? Celebramos, Señor, que venciste la muerte, que resucitaste con poder, que eres un Dios vivo y real, y que te estamos esperando. Y en esa espera queremos seguir extendiendo tu reino en este lugar. Por eso estamos acá. En esa espera, Señor, queremos alcanzar a otros con el evangelio que está transformando y lo sigue haciendo nuestras vidas. En esa espera queremos anunciar que hay esperanza. En esa espera queremos ir por los que están perdidos. En esa espera queremos restaurar a los que están caídos. En esa espera queremos animarnos y ser familia y el cuerpo que se nutre el uno al otro. Padre, somos privilegiados. Gracias, Señor. Te recordamos y te esperamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Participamos, por favor.